En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 27 de abril de 2018. Un día en el que sigue el ruido en la calle, ruido de protesta por la sentencia que conocimos ayer contra los 5 integrantes de La Manada, que perpetraron, como ya saben, una violación colectiva. Habrá que decir que eso es lo que creemos la mayor parte de los ciudadanos de este país, con independencia de que los jueces no hayan entendido exactamente que se trató de una violación, de una agresión sexual. De ahí viene el origen de la protesta en la calle. Y es una cosa muy llamativa que además se haya movilizado con tanta fuerza un número tan elevado de ciudadanos españoles que están pidiendo cosas que a mí me parece que no entran dentro de lo razonable, pero vayamos por partes. 1 millón de personas a estas horas, o por lo menos hasta hace media hora, habían suscrito una iniciativa en change.org pidiendo la inhabilitación de los jueces. A mí me parece que pedir la inhabilitación de los jueces es pasarse de frenada. Y me parece muy bien, sin embargo, que la gente manifieste su repulsa, su contrariedad, su falta de empatía con una sentencia que, honradamente, yo no soy capaz de entender. El razonamiento jurídico que se esconde detrás de la sentencia me parece que es un atentado contra el sentido común, pero eso es una opinión personal que, además, creo que en este caso concreto comparten muchos ciudadanos de nuestro país. Pero, claro, de ahí a llegar a la conclusión de que hay que inhabilitar a los jueces, sobre todo están pensando en el que emitió el voto particular que pretendía que quedaran absueltos los 5 integrantes de La Manada. Nos puede parecer una aberración, a mí me lo parece, pero como bien ha dicho hoy el presidente del Tribunal Supremo, una cosa es discrepar de una sentencia y otra cosa es meterse ya en cuestiones de mayor hondura, donde hace falta tener una cualificación profesional que no tenemos. Yo por lo menos no la tengo. Pero bueno, la noticia del día, no me quiero todavía meter en grandes disquisiciones, es que en la calle hay un rugido de protesta muy grande contra esa sentencia. Hasta el punto de que el gobierno ha cambiado su estrategia habitual. Ya sabemos que los gobiernos dicen lo que les conviene. Les voy a, solo para ponerles en contexto. Escuchemos al portavoz del gobierno, al actual portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 17 de febrero, no es de hoy, lo dejo claro. Recordando, una vez más, lo ha hecho muchas veces, pero no vamos a poner el mismo testimonio repetido hasta la saciedad, basta con escucharlo una vez. ¿Cuál es la posición del gobierno, la sistemática posición del gobierno, cada vez que le preguntan por una sentencia judicial?
El gobierno no comenta sentencias judiciales, las respeta y las acata.
Eso es lo que dice Méndez de Vigo cada vez que le preguntan en la rueda de prensa por una sentencia, generalmente vinculada a cuestiones políticas, no es el caso. El caso de hoy es una sentencia que no tiene nada que ver con mangancias o con fechorías perpetradas por los partidos políticos o por los actores de la vida política. Pero fijaros, este mismo gobierno que no comenta las sentencias judiciales, hoy se ha permitido abrir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta manera.
Permítame referirme a la sentencia dictada ayer por la Audiencia Provincial de Navarra en relación a la deleznable agresión sexual que sufrió una joven por parte de 5 hombres en los Sanfermines del año 2016. El gobierno, ya saben ustedes, que acata y respeta las decisiones judiciales, pero quiere recalcar que no se trata de una sentencia firme, caben ulteriores recursos ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo.
Bueno, pelillos en la mar. El gobierno no comenta las sentencias judiciales cuando no le conviene comentarlas, y sin embargo ya vemos que en ocasiones, como por ejemplo hoy, el gobierno las comenta incluso antes de que algún miembro de la prensa, algún periodista presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se lo pregunte. Porque esto ha sido de oficio, no instancia de parte. Señor Méndez de Vigo ha comenzado, como ustedes acaban de escuchar, diciendo: permítanme que hable de la sentencia. Pero el gobierno nunca las comenta. Lo que pasa es que hay tanto ruido en la calle, hay tanto malestar en la calle, que el gobierno ha decidido, no me parece mal, lo que pasa es que vamos a llamar a cada cosa por su nombre, ha decidido, digo, ponerse al frente de esa manifestación. ¿Y en qué ha consistido la reacción del gobierno, yendo a cuestiones de mayor calado? En efectivamente anunciar que se revisará el Código Penal para que sentencias como la que conocimos ayer no vuelvan a repetirse.
El ministro de Justicia ha informado esta mañana en Consejo de Ministros que se ha puesto en contacto esta misma mañana con la sección penal de la Comisión General de Codificación para valorar si la tipificación de estos delitos, que datan del Código Penal de la época del presidente González, de 1995, si no me equivoco, está, la tipificación penal, si está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas.
Insisto, esta ha sido una toma de posición que hoy ha anunciado el portavoz del Gobierno después de haber escuchado durante muchos minutos, durante muchas horas, ayer por la tarde, ayer por la noche y esta mañana en muchos lugares de España, un grito muy extendido en las calles de Madrid clamando contra esta sentencia. No solo la gente del común ha protestado contra la sentencia de los cinco energúmenos que formaban parte de esa banda que se hacía llamar la manada. Ya saben ustedes que todas las fuerzas políticas, lo escucharemos después cuando entremos en detalles, han pedido, incluso antes de que se pronunciara el gobierno, que se revisara el Código Penal. Todas las fuerzas políticas, sin ninguna excepción. El gobierno ha sido la última. Por otra parte, es hasta cierto punto lógico, ¿eh? No lo voy a criticar. Puedo criticar a Méndez de Vigo diciendo: usted comenta las sentencias cuando le conviene y las deja de comentar cuando no les conviene. Pero tampoco voy a criticar al gobierno cuando es prudente. Ayer Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del gobierno, lo sé porque lo escuchamos en este mismo programa, decía que, bueno, que los jueces tienen que actuar por su cuenta y que el gobierno tiene que actuar por la suya, que son poderes que no están, digamos, vinculados el uno al otro, que son independientes el uno del otro y que, por lo tanto, no había que meterse en lugares que no le corresponden al gobierno. Sin embargo, ya vemos que esa posición de prudencia de ayer ha sido sustituida por una posición de toma de posición hoy por parte del gobierno, en la misma línea que venían reclamando, insisto, el resto de las formaciones políticas. Algunas de ellas, sobre todo Podemos, pero no solo Podemos, sobre todo Podemos, llegan más lejos en su crítica. Y no se trata ya de hablar de la revisión necesaria en el Código Penal. Lo que está diciendo Podemos en su discurso público es que hay que tomar medidas contra el juez que suscribió el voto particular. Escuchad a Pablo Iglesias.
Que haya señores que vistan toga en este país y que sean capaces de escribir cosas como esa, pues a mí me parece peligroso y creo que genera una situación de alarma y de desprotección para las mujeres que pueda haber jueces así que interpreten el derecho como lo hizo este señor en un voto particular que pasará a la historia de la ignominia en nuestro país.
Y este tipo de manifestaciones han sentado muy mal a los jueces, a las asociaciones de jueces y al presidente del Tribunal Supremo, que también lo es el Consejo General del Poder Judicial. Si hubiera que tomar algún tipo de acción disciplinaria, yo creo que no, porque un juez se puede haber equivocado, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es prevaricar. Y yo no tengo ningún indicio que me permita pensar que el juez del voto particular ha prevaricado. Sencillamente ha hecho una interpretación que a mí particularmente me parece aberrante, como a mucha gente. Pero yo no pido que a este señor se le aparte de la carrera judicial. Y sin embargo, Pablo Iglesias lo hace. Y esa actitud es la que ha despertado, digamos, esa especie de irritación en algunos ámbitos judiciales. Esta mañana, aquí, en esta casa, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria, Celso Rodríguez, le decía a los políticos que están hablando sin saber que antes de hablar sepan.
todas las resoluciones judiciales en una sociedad democrática, por supuesto, son criticables. Pero esa crítica que nosotros defendemos y seguiremos, por supuesto, defendiendo, pues ha de partir de unas exigencias mínimas en un mínimo conocimiento.
El mínimo conocimiento es el que algunos no tenemos. Yo por eso puedo decir, yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pero no me atreveré a llegar más lejos. Hay personas que sin tener tampoco el mínimo conocimiento, algunos lo reconocen y otros no, se atreven a llegar más lejos. Ahí a ellos, cada uno actúa de acuerdo a su conciencia. Se ha producido hace muy pocos minutos, yo he conocido al menos hace muy pocos minutos, la difusión de una nota que ha suscrito personalmente el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y en el párrafo más interesante de ese comunicado dice textualmente el señor Lesmes: todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza con nuestro sistema de justicia, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales independientes e imparciales. Por lo tanto, llamada de atención también de Carlos Lesmes a todos los responsables públicos que están extralimitándose, en opinión de Lesmes, en el ejercicio de esa libertad de expresión. Bueno, naturalmente este será el asunto fundamental en el programa de hoy, pero no será el único, porque hay algunas cuestiones muy interesantes también en la actividad política. La última noticia que les puedo contar es que Cristina Cifuentes ha dimitido ya a estas horas como presidenta del Partido Popular de Madrid. Saben ustedes que, aparte de ser presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, era la presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y que inicialmente ella hizo el ademán de querer seguir siendo la presidenta del Partido Popular de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que su gran valedora, María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, ya esta mañana en la COPE le había hecho saber que no contaba con su apoyo y con el apoyo de nadie del partido. Y daba por hecho que antes o después, más bien más pronto que tarde, la señora Cifuentes abandonaría también esa responsabilidad política.
La disponibilidad para dejar esa situación es absoluta. También lo que hay que ver es que esto ha ocurrido hace 48 horas y yo creo que lo que ha tratado ella es de trasladar tranquilidad a su grupo parlamentario y decir, yo todavía estoy al frente del PP de Madrid, haremos las cosas como se tengan que hacer y yo estoy a la disposición para retirarme cuando tenga que hacerlo.
Bueno, pues después de estas palabras, yo creo que Cristina Cifuentes tonta no es, se ha dado cuenta de que no tiene ningún apoyo en Génova y ha dicho lo mejor es irme, y ha redactado una nota que luego conoceremos con más detalle, en la que, frase entrecomillada, presenta su renuncia irrevocable a la presidencia del Partido Popular de Madrid, que es es una especie de sucedáneo, quería decir, a la expresión me han echado y no tengo más remedio que irme antes de que me terminen por lapidar públicamente. Bueno, todavía no sabemos a estas horas quién diablos filtró el vídeo del hurto frustrado en el Eroski de Vallecas. Pero hoy hemos tenido una pista que a mí me parece que nos coloca en la senda correcta, porque hoy ha declarado ante el juez Francisco Granados, que fue secretario general del Partido Popular de Madrid, enemigo público número uno o número dos o número tres, porque está muy disputado el puesto de enemigo público número uno de Cifuentes, tiene muchos candidatos. Pero vamos, él está en el cajón de las medallas. Si no es el uno, es el dos o es el tres. Y hoy, con doble sentido, de manera absolutamente descarada, ante la prensa y en las inmediaciones del tribunal donde iba a declarar, ha hecho en voz alta esta consideración.
Si buscas venganza, cava dos fosas. Y yo creo que este tipo de cosas pues están refiriendo más a cuestiones personales, que desde luego nada tienen que ver conmigo, tampoco tienen nada que ver con el Partido Popular de Madrid.
Bueno, esto de que no tiene nada que ver con él, pues habrá gente que se lo crea y gente que se lo crea menos. Yo, por ejemplo, soy de los que se lo cree menos. Pero sí que me interesa esa reflexión inicial de si buscas venganza, cava dos fosas. Porque lo que nos permite pensar es que Cristina Cifuentes está pagando en lo que ella hizo con otras personas del partido al poner en conocimiento de la justicia, por ejemplo, el caso del canal de Isabel II o el caso de la Ciudad de la Justicia, cosa que hizo hace tan solo unos días. ¿Qué pasa, Cristina? ¿Que tú te quieres llevar por delante a gente? Si buscas venganza, cava dos fosas. Ya sabemos que la segunda fosa es la tuya. Y la verdad es que la suya se ha acabado a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Pero luego tendremos la oportunidad de adentrarnos en algún detalle interesante a propósito de la presunta autoría de esta filtración que ha acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes. La consecuencia política inmediata, ya la comentábamos anoche en este programa, es la encuesta de Metroscopia que publica hoy El País, donde se refleja un hundimiento pavoroso en la intención de voto del Partido Popular, en favor, sobre todo, de Ciudadanos. Pero ojo, porque Ciudadanos como partido sale muy bien parado. Sin embargo, el líder de Ciudadanos en Madrid, que hoy ha valorado muy positivamente esa encuesta, sale bastante mal parado, hasta el punto de que Mariano Alonso está publicando una muy interesante información en Libertad Digital, diciendo que el propio partido de Albert Rivera está buscándole ya sustituto. Don Mariano Alonso, buenas tardes.
Ignacio Aguado tiene un buen currículum y ha actuado correctamente, siempre siguiendo las instrucciones del partido, en la crisis que ha terminado con la dimisión de Cifuentes. Sin embargo, eso no es suficiente para Rivera, que sopesa muy seriamente sustituirle como candidato a la Comunidad de Madrid por su falta de punch político y electoral, que hoy mismo confirma el sondeo de Metroscopia para El País. Ciudadanos aparece como ganador en la encuesta, pese a que su líder regional es el candidato peor valorado por los madrileños, que solo puntúan peor a la ya defenestrada Cifuentes. Desde el entorno de Aguado restan importancia a esta negativa valoración, pero la cúpula riverista cree que hay que competir por la Puerta del Sol con un independiente, estilo Carmena, de prestigio proveniente de la sociedad civil.
Y por lo que respecta a la situación en Cataluña, hoy se ha producido una declaración creo que muy trascendente de Eduard Pujol, el portavoz de Junts per Catalunya. Ya parece bastante claro que Puigdemont no va a tener el apoyo ni siquiera de esa lista para optar a la presidencia de la Generalitat. ¿Por qué? Porque el propio Pujol ha reconocido en público que no instarán a nadie en el Parlamento de Cataluña a desobedecer al Tribunal Constitucional.
La solución al conflicto debe ser dialogada. Las resoluciones cargadas de amenazas no llegan a ninguna parte o a ninguna parte buena, y en este sentido es necesario el diálogo, y también es necesario por parte de nuestro gesto político mantener la opción de Puigdemont, sabiendo que no vamos a entrar en un escenario de desobediencia.
Pues si no entran en un escenario de desobediencia, no hay ninguna posibilidad, ninguna, absolutamente ninguna, de que el señor Puigdemont pueda ser ni siquiera candidato otra vez a una sesión de investidura. Por lo que respecta a la información internacional, las dos Coreas se han comprometido este viernes a cooperar para establecer una paz permanente en la península y abrir conversaciones con Estados Unidos para firmar un tratado de paz definitivo. Ambos mandatarios han afirmado además que trabajarán para la desnuclearización total de la península. Nayara Fernández.
Toda una declaración de intenciones que ha quedado recogida en la ya histórica declaración de Panmunjom y cuya puesta en práctica no se contempla. No obstante, el día de hoy pasará a la historia por ser la primera vez en 65 años que un líder norcoreano ha pisado suelo del sur con el objetivo de hablar sobre una paz permanente y la desnuclearización de la península. Escuchamos a los mandatarios de ambas Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in.
Hoy estamos en la casilla de salida en la que se está escribiendo una nueva historia de paz, de prosperidad y relaciones entre las dos Coreas.
Espero que seamos capaces de hablar con franqueza y de llegar a un acuerdo que suponga un gran regalo a los coreanos y a toda la gente del mundo que también desea la paz.
Lo importante no es solo lo que han dicho, sino cómo lo han dicho, porque en sus semblantes se esbozaba una sonrisa y, como siempre ha dicho Teresa de Calcuta, la paz comienza siempre con una sonrisa.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es viernes, es 27 de abril de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021. Esto es el documento que recoge las proyecciones económicas para garantizar a Bruselas la reducción del déficit y la deuda pública. Eso sí, el Gobierno calcula que el Producto Interior Bruto va a avanzar un poco menos de lo previsto, el 2,3% en 2020 y en 2021. Y estima también una reducción del desempleo más lenta de lo augurado hasta el momento. momento. Espera que la tasa de paro caiga al 11% en 2021, cuando el año pasado esperaba alcanzar esa tasa en el 2020, un año antes. El plan de estabilidad deja entrever un escenario bastante optimista, como ha explicado el ministro de Economía, Román Escolano.
Este cambio estructural en la economía española es la primera vez que se produce. Y llegamos, como digo, a este periodo de 8 años de crecimiento de la economía sin señales de desequilibrios que puedan ser objeto de preocupación.
Sepan que 2 atracadores han sido detenidos en Logroño después de robar a punta de pistola en una entidad bancaria donde han retenido a 6 personas. Eran 3 empleados y 3 clientes y se han apoderado de 100.000 euros. Según la Jefatura Superior de Policía, se trataba de 2 ciudadanos españoles de 66 y 57 años, residentes en Vizcaya y con antecedentes policiales por estos mismos hechos, los cuales han entrado con caretas de látex, pelucas y gafas. El dinero también ha sido recuperado. Un apunte más: en el exterior, en Reino Unido, han tenido que esperar 5 días desde el nacimiento del tercer hijo de los duques de Cambridge para conocer su nombre. Se llama Luis Arturo Carlos, Luis Arthur Charles. Esta mañana lo ha comunicado Kensington Palace a través de las redes sociales y señalan en ese comunicado que el bebé será conocido como Su Alteza Real, el Príncipe Luis de Cambridge. Y hoy, desde las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha el dispositivo especial del Puente de Mayo, una operación que finalizará en casi toda España el martes a las 12 de la noche. En Madrid será un día después, por el Día de la Comunidad de Madrid, y se prevén casi 7,5 millones de desplazamientos. Vamos a conocer el estado de las carreteras hasta ahora. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo estamos pendientes de Madrid. Ahora mismo hay un accidente que se ha producido en la 3 en Rivas hacia Madrid de salida de la capital y que provoca 3 kilómetros de retenciones. También tenemos muchas vías de salida de Madrid que están complicadas, pero la situación parece que poco a poco está mejorando. También en las carreteras catalanas encontramos muchas complicaciones. Hasta ahora, sobre todo, estamos pendientes de la 2. A la altura de Ábrera en sentido Lleida. Allí tenemos 5 kilómetros de tráfico intenso. Y si nos vamos a las carreteras de Castilla-La Mancha, en Albacete estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A31 en La Gineta en sentido Valencia y que provoca retenciones durante 7 kilómetros en varios tramos hasta la Roda. Así que precaución en este punto. También en Cuenca les vamos a pedir que tengan precaución si circulan por la 3, sobre todo en Tarancón, porque allí 11 kilómetros de retención en sentido Valencia, y también tenemos varias complicaciones en esta misma vía en Cuenca, en Záncara de Zafra, así como en Villares del Chat hay importantes retenciones, así que precaución. Y en Toledo también tráfico intenso en la 4, en 2 barrios sentido Córdoba, 6 kilómetros de retenciones. En las carreteras valencianas también registramos muchísimas complicaciones, sobre todo estamos pendientes de la V31 en Silla, en sentido entrada Valencia, donde tenemos 8 kilómetros de tráfico intenso. En Ávila también otro alcance complica la circulación en la 6 en Palacios de Goda en sentido La Coruña. Y por último, en las carreteras andaluzas estamos pendientes de Granada y hay tráfico intenso en la A44 en Almanjabar en sentido Motril, también en Sevilla en la A49 en Camas por un accidente que complica la circulación en Huelva, y en Málaga está congestionada la 7 en Fuengirola en sentido Barcelona, así como en Nueva Andalucía en sentido Barcelona también, en Arroyo de la Miel en sentido Cádiz.
Por tanto, mucha precaución en las carreteras y cogen el volante. Y por cierto, Luis, una novedad: desde hoy la DGT ha comenzado a utilizar los 5 drones que tiene su dotación, pero ojo, en periodo de pruebas. Dicen que van a tranquilizarnos, que no son sancionadores, sino que solamente van a realizar labores de vigilancia y de regulación.
Bueno, cuando crees que estás a salvo, vigilancia colectiva. Decía Jefferson que es el precio de la libertad.
En Casa de Herrero, es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Las 8 y 27 minutos, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Pocas veces una sentencia judicial ha sido tan duramente criticada por los ciudadanos de nuestro país en la calle como la que conocimos ayer a propósito de los 5 integrantes de la manada, que son los agresores sexuales, diremos, no jurídicamente, pero sí coloquialmente, de la chica de 18 años a la que violaron colectivamente, diremos coloquialmente, no judicialmente, el 7 de julio de 2016. La gente no entiende el razonamiento jurídico de la sentencia y a mí me parece razonable que no lo entienda y por lo tanto protesta, y no poco. Carmen Arreaza.
Segundo día de protestas en las calles de las principales ciudades españolas como muestra de rechazo a la sentencia contra la manada. Frente al Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona, donde este jueves se leyó el dictamen contra los 5 jóvenes que abusaron sexualmente de una chica en los Sanfermines de 2016, este viernes se han vuelto a concentrar centenares de personas al grito de «No es abuso, es violación». La protesta en la capital navarra había sido convocada a través de las redes sociales por colectivos feministas y ha estado encabezada por la pancarta No es no, justicia, en euskera y en castellano, y donde además se ha pedido la inhabilitación del magistrado que emitió un voto particular pidiendo la absolución de los acusados. Asimismo, miles de personas también han vuelto a las calles de las tres capitales vascas entre gritos de esta sentencia también es violación ante los palacios de justicia de San Sebastián, Vitoria y Bilbao, donde unas 2.000 personas han coreado el lema de No es no.
Y yo creo que todos los vecinos y vecinas tenemos que estar aquí y dar una respuesta, porque al final esta sentencia nos deja inseguras a las mujeres.
Estamos indignadas de que unos jueces dejen a unas personas que han delinquido libres.
También cerca de medio millar de personas se han concentrado ante los juzgados de Valencia, donde han asistido representantes de varios colectivos feministas y yayo flautas, así como políticos como el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. De igual forma ha sucedido en Barcelona y en Sevilla. Unas concentraciones multitudinarias de las que también se ha hecho eco la prensa internacional y que se repetirán mañana en algunas ciudades españolas. El movimiento feminista de Iruñea ha convocado una manifestación este sábado a las 12:30 del mediodía ante el Palacio de Justicia de Pamplona y por la tarde en Madrid, donde el movimiento feminista ha organizado una asamblea abierta para mujeres con el objetivo de poner en común ideas para futuras protestas. Por otro lado, la petición iniciada este jueves por una mujer gallega en Change.org pidiendo inhabilitar a los magistrados que juzgaron a la manada ha llegado ya a 1 millón de firmas un día después de que surgiera la iniciativa.
Bueno, las manifestaciones en la calle están multitudinarias, el ruido de protesta está llegando tan lejos que el gobierno ha decidido ponerse al frente de la manifestación. Alicia González.
Tras la sentencia a la manada, el Ejecutivo va a estudiar si es necesario reformar el Código Penal para actualizar la tipificación de los delitos sexuales. Es lo que ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. Asegura que ha sido el ministro de Justicia el que ha puesto el tema encima de la mesa y que Rafael Catalá ha iniciado los trámites para saber si es necesaria o no esa actualización, algo que justifica así.
Es evidente que cualquier modificación del Código Penal hay que hacerla reposadamente, hay que contar con todos los grupos políticos y así será, pero creo que esa iniciativa del ministro de Justicia muestra bien a las claras esa voluntad de luchar firmemente contra ello. Lo que tenemos que trasladar también a los textos legislativos esa nueva actitud social que reina en nuestro país.
Y añade que el gobierno siempre tiene presentes a las víctimas.
El gobierno quiere recalcar que siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas. Por eso el primer pacto de Estado de esta legislatura ha sido el pacto contra la violencia de género y que vamos a seguir luchando para que esta lacra en nuestras sociedades desaparezca.
El portavoz del gobierno, que ha calificado la agresión sexual a la joven de deleznable, ha remarcado además que la sentencia no es firme y que puede ser recurrida, como así va a hacer la fiscalía.
Bueno, esta iniciativa del gobierno de revisar el Código Penal también cuenta con el respaldo prácticamente unánime de todas las fuerzas políticas. La mayor parte de ellas, además, se habían manifestado en esa dirección antes de que el gobierno hiciera público el anuncio que acabamos de escuchar en labios del portavoz del gobierno, Leticia Vaquero.
Ha sido bien recibida, Luis, por todos los partidos de la oposición, aunque algunos, como Ciudadanos, han dicho que a ellos no les gusta legislar en caliente, pero que sí que están abiertos a tratar el tema. Todo con el objetivo de que el Código Penal también evolucione. Es lo que ha defendido hoy el secretario general de esta formación, José Manuel Villegas.
Yo soy partidario de dos cosas. Efectivamente, de no legislar en caliente, de no legislar por un caso concreto, pero también soy partidario, somos partidarios de que el Código Penal, como el resto de leyes, tienen que ir evolucionando y que la sociedad tenemos que ir viendo cómo mejoramos todas nuestras leyes y también el Código Penal para ser capaces de defendernos ante determinadas actuaciones o ante determinadas agresiones.
Por su parte, en el Partido Socialista consideran indignante la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y por eso también aplauden esa supuesta reforma. Eso sí, están abiertos a su valoración, pero con calma. La vicesecretaria general de los socialistas es Adriana Lastra.
Modificar ese código penal para que quede muy claro cuáles son los supuestos de violación y que no quede la interpretación.
Además, en el PSOE consideran que los jueces tienen muy poca formación en violencia de género y por ello ya registraron el pasado día 19 una proposición de ley con la que pretenden modificar la ley del Poder Judicial en aplicación de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género, básicamente para que los miembros de la carrera judicial reciban esa formación en igualdad entre hombres y mujeres y en perspectiva de género en la interpretación de las formas, dicen los socialistas. Mientras tanto, en Unidos Podemos siguen criticando con dureza la sentencia y piden que se modifique la ley para dar seguridad a las mujeres. Eso sí, siempre que se haga, que se legisle en frío. Íñigo Errejón también deja la puerta abierta a esa reforma del Código Penal.
Y hay que determinar en la ley que una violación es una violación. Que la culpa, que la carga de la culpa no recaiga sobre la mujer siempre. Que la carga de la culpa recaiga sobre los agresores. En ese sentido, claro que sí, si hace falta hay que transformarlo. No lo decimos ahora, lo llevamos diciendo desde hace años. Lo dijimos en la discusión sobre el Pacto de Estado contra la Violencia Machista y lo dijimos en la discusión sobre los presupuestos.
Desde la formación de Pablo Iglesias apuestan por modificar el concepto de consentimiento en el Código Penal, una propuesta que dicen llevan mucho tiempo estudiando dentro de ese trabajo de reforma integral legislativa sobre violencias sexuales. Y dos puntos más, la Unión del Pueblo Navarro, ese partido ha registrado hoy una proposición de ley para que se reforme el Código Penal y que aquellos delitos sexuales perpetrados por más de un individuo tengan siempre consideración de intimidación objetiva, que por tanto se condenen como violación. Y lo que está claro es que, Luis, este tema de repente preocupa y mucho, se va a abordar en la Cámara Baja, sin ir más lejos, en el pleno del próximo 8 de mayo, cuando veamos si se admite la proposición del PP para reformar varios artículos del Código Penal y que el resto de grupos podría aprovechar para introducir cambios en los tipos penales relativos a la agresión o al abuso sexual. Y además, el jueves de la semana que viene, el día 3, se reúne por primera vez la Comisión de Seguimiento y Control del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. A lo mejor hablan de ello.
Bueno, aquí hay que distinguir dos cuestiones distintas. Una cosa es las críticas que se han vertido contra esta sentencia, el regusto de disconformidad que se ve, que se aprecia en las reacciones de todos los partidos políticos, y luego algunas cosas que se han dicho, algunas en la calle, pues la gente está pidiendo la inhabilitación de los jueces que han protagonizado esa sentencia, y algunos líderes políticos, sobre todo de Podemos, han jaleado, digamos, esa petición, poniendo a escurrir al juez que emitió el voto particular. Y esto es lo que ha llevado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a difundir una nota que hemos conocido hace escasamente dos horas, donde se dicen algunas cosas como estas, entrecomillado, frase textual. El tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido por la ley. Y luego dice, en otro párrafo, que me parece que es el mollar, el fundamental, el que encierra, digamos, el mensaje que quiere lanzar el señor Lesmes a los líderes políticos. Todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados, profesionales, independientes e imparciales. Me gustaría hablar de todo esto con Carla Vallejo, que es magistrada y socia fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España. Carla, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
¿Está usted de acuerdo con lo que dice el presidente del Tribunal Supremo?
Sí, es evidente, tenemos que partir de un hecho, y es un respeto absoluto a la disidencia, a la disconformidad y a la crítica, que puede incluso ser enérgica y dura frente a decisiones judiciales que no se compartan o que no se entiendan, pero la crítica tiene que ir referida siempre a la resolución judicial, no a la persona que la dicta, no cuestionar la profesionalidad ni la integridad de quien dicta esa sentencia, porque además no tiene ningún sentido y se resiente todo el sistema. en ese sentido estoy de acuerdo y hay que respetar la libertad de expresión, el derecho a la crítica, que puede ser dura y que existe ese derecho a que sea dura, y distinguirla de la crítica y la descalificación al profesional que se encargó de dictar la resolución en concreto.
Carla, yo no soy, y la mayor parte de los ciudadanos que nos estamos manifestando sobre esta sentencia no somos expertos, no tenemos los conocimientos mínimos exigibles para hacer una valoración de fondo, pero usted sí, y por eso le pregunto. ¿Usted cree que gran parte de la incomprensión de esta sentencia parte de un defecto legislativo? Es decir, ¿el Código Penal debería ser cambiado para evitar zonas de confusión?
Francamente no lo creo. Yo creo que con los instrumentos legales que tenemos es perfectamente posible construir una sentencia, en este caso, que se adecue a lo que viene siendo el sentir general de lo que ha ocurrido. Lo que se ha producido aquí es un desfase entre lo que la sociedad en general considera como delito de agresión sexual o como delito de violación y lo que jurídicamente se ha considerado como tal en la sentencia, relativo a esta valoración de que no había intimidación, sino si acaso un cierto prevalimiento. Lo cierto es que con los instrumentos jurídicos que tenemos es posible perfectamente condenar, en este caso, por un delito de agresión sexual. De hecho, si se leen los hechos probados de la sentencia, los elementos que aparecen sugieren una agresión sexual, sugieren una violación. Luego lo que se produce es una interpretación y una aplicación jurídica que opta por una visión más restrictiva de lo que debe entenderse por intimidación. En suma, estamos ante una interpretación concreta de una disposición legal que permitiría también esa condena que parece que es la que el sentir mayoritario de la sociedad era la que venía pidiendo o esperando.
Desde ese punto de vista entiendo, por lo tanto, que con el actual Código Penal y sin introducir ningún cambio, la sentencia hubiera podido ser perfectamente por agresión.
Efectivamente, podría haber sido perfectamente, lo cual no obsta para que, y eso ha pasado varias veces en reformas del Código Penal, para que si se quiere se pueda precisar aún más y evitar estas zonas de confusión, porque siendo posible también es posible la opción contraria. Se podía precisar más el concepto de intimidación y evitar que determinadas conductas que claramente para el sentir general de la ciudadanía deben estar integradas dentro de la intimidación puedan, por vía interpretativa, quedar excluidas.
Usted está utilizando, con claro, la familiaridad con la que lo utilizan los expertos, sí, usted lo es, algunos términos que me gustaría que usted me ayudara a aclarar, porque ¿qué diferencia hay? Tengo para mí que han sido muy importantes a la hora de interpretar los hechos que se contienen en la sentencia que conocimos ayer, pero ¿qué diferencia hay entre prevalimiento e intimidación?
Lo cierto es que es una diferencia muy muy sutil, y aquí es donde está el quid de la cuestión. La intimidación se considera como la amenaza de un mal que puede ser expresa o bien a través de actos concluyentes que actúa como coacción a la voluntad de la víctima, que ve doblegada su voluntad ante esa situación coactiva que se percibe bien por palabras, bien por hechos concluyentes o bien incluso de forma ambiental, por las circunstancias en las que se ve inmersa. El prevalimiento, por su parte, es el aprovechamiento de una determinada circunstancia, pero que no tiene por qué implicar miedo o atemorizar a la víctima. El prevalimiento es una figura que se utiliza mucho en el caso de los abusos sexuales, por ejemplo, cuando lo que hay es el aprovechamiento de una situación de superioridad que existe per se. En el caso, por ejemplo, de un ascendiente familiar, de un profesor, de un superior jerárquico, es decir, se obtiene la relación sexual aprovechando una posición de superioridad que existe en el marco de una relación ya existente. Esta construcción del prevalimiento hecha en este caso es ciertamente novedosa, pero es por la que ha optado el tribunal.
Es novedosa y es discutible desde el punto de vista, digamos, de lo que es el sentido común. Es decir, cinco energúmenos mayores que tú, más fuertes que tú, actuando en manada, subidos de alcohol, y hablamos de prevalimiento y no de intimidación.
Es que yo creo que ese ha sido el problema, Luis, que aquí se ha producido lo que todos entendemos socialmente y humanamente como intimidación y como agresión. La sentencia lo ha entendido como prevalimiento, y entonces se ha producido esta quiebra que ha dado lugar además a una reacción muy 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 visceral, en la que se puede entender el descontento, se puede entender la desazón, y que ha llegado incluso pues a esta situación que resulta dolorosa y triste, que es que se escenifica pues una cierta ruptura entre la sociedad y su sistema de justicia, que tenemos que recomponer de una manera u otra.
Hay también alguna otra consideración que a mí particularmente, y vuelvo a repetir, no soy abogado, no soy experto, por lo tanto no quiero competir con nadie, pero me ha llamado mucho la atención, porque hay algunos elementos subjetivos en la sentencia, sobre todo del voto particular, donde aprecia el magistrado algunas cosas, como por ejemplo el disfrute o el jolgorio o la festividad con la que se produjo esa supuesta violación, que no sé de dónde se saca. ¿Esto era necesario desde el punto de vista del razonamiento jurídico?
Absolutamente innecesario. De la misma manera que puedo decir que estamos ante una sentencia, me refiero al voto mayoritario, rigurosa y trabajada, y efectivamente tal y como se decía en la comunicación que ha emitido el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en la que hay un respeto a las garantías y en las que la posición que se puede discutir es todo lo que tiene que ver con esta interpretación que hace discutible, efectivamente, de la intimidación. En el caso del voto particular se producen expresiones y comentarios absolutamente gratuitos y que además nada suman a lo que es el razonamiento jurídico. Ahí simplemente puedo decir que nadie puede estar de acuerdo con determinados comentarios que son hirientes, simplemente hirientes e innecesarios.
Carla Vallejo, pues le agradezco de corazón que nos haya ayudado a entender un poquito mejor lo que ha ocurrido y un saludo muy cordial, como siempre.
A ustedes la invitación, muchas gracias.
Carla Vallejo es magistrada y es socia fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España. Discrepa, y además discrepa, pero con conocimiento de causa y sabiendo perfectamente que la discrepancia no se puede convertir en linchamiento contra los magistrados que han interpretado la ley de acuerdo a su leal saber y entender. En todo caso, que la discrepancia de esta sentencia es casi unánime, queda perfectamente claro desde el momento en el que todas las partes van a recurrirla. Y cuando digo todas, digo todas. Lorena López Lobo.
Para la Fiscalía tampoco 9 años de prisión son suficientes para castigar lo que consideran una agresión sexual en toda regla. Por eso pedían 22 años de cárcel para los 5 jóvenes sevillanos de La Manada, además del pago de una indemnización de 100.000 euros y no 50.000, como se ha fijado finalmente. El Ministerio Público encabeza así el recurso contra esta polémica sentencia y lo llevará ante el Tribunal Superior de Navarra en los próximos días. En la misma línea van a actuar también las acusaciones populares que representan el Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, un fallo judicial que han calificado de extraño, no solo por el voto particular de uno de los jueces, sino por la contradicción entre el relato de los hechos probados y la decisión última de considerarlo un abuso y no una agresión. Así lo han defendido esta mañana.
¿Se debía haber condenado a los acusados por el delito de agresión sexual? Pues creemos que queda probado que hubo intimidación y que no hubo consentimiento.
El ayuntamiento no comparte el fallo y por lo tanto estimamos que hay que recurrir y vamos a hacer.
Aunque en un principio los abogados de la víctima afirmaron que recurrirían, de momento todo está en el aire ya que depende de la decisión última de la joven, que alberga muchas dudas sobre si seguir o no adelante con el proceso. Hoy su letrado Carlos Bacaicoa no ha confirmado nada.
Ella no estaba muy animada a continuar si el asunto no salía bien, ¿no? Parece ser que en los últimos días está cambiando un poco de opinión, pero todavía, vamos a decir, le falta el empujón final, ¿no?
Sí, va a recurrir, aunque con distinto objetivo, la defensa de 4 de los 5 condenados. El abogado Agustín Martínez se ha mostrado escandalizado por las protestas en la calle y se agarra al voto particular para intentar lograr en la siguiente instancia la total absolución de sus clientes. Señala que el dictamen no es ajustado a derecho y afirma que pedirá además la libertad condicional para ellos.
Yo voy a pedir la libertad como es mi derecho, mi obligación, teniendo en cuenta el cambio de circunstancias o el cambio de escenario que se produce con esta sentencia.
No obstante, dentro de 6 meses, en octubre, y habiendo cumplido ya una cuarta parte de su condena, el prende y sus 4 compinches de La Manada comenzarían a disfrutar de permisos penitenciarios, aunque los recursos podrían retrasar durante 1 año más su salida a la calle. Durante ese tiempo tendrán además que afrontar otro nuevo juicio por abusar presuntamente de otra joven en Pozo Blanco, Córdoba. En cualquier caso, una vez recibidos los recursos, se estima que la sentencia del Tribunal Superior de Navarra tardará en conocerse todavía 1 par de meses. Esta mañana la presidenta de la Audiencia Provincial de esa comunidad, Esther Erice, confiaba en que este organismo superior clarificara las dudas que arroja esta polémica sentencia.
Será útil para toda la ciudadanía y para la aplicación del Código Penal, además de para las personas implicadas fundamentalmente, ver cómo se hace esa interpretación y cómo se asientan conceptos por el Tribunal Supremo.
Tras esta instancia, el caso podría terminar en el Supremo a través de un recurso de casación. Con esta petición, el alto tribunal analizaría si la calificación jurídica, es decir, la condena por abuso sexual, es adecuada según los hechos probados. Y en ese análisis podría adoptar una opinión diferente y apreciar finalmente agresión.
Bueno, una de las partes recurrentes es precisamente el abogado de los acusados. Y hay un abogado que defiende a 4 de los 5. Se llama Agustín Martínez. Don Agustín, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Déjeme que le haga una pregunta de carácter general antes de ir a lo particular. ¿Cómo ve usted, que es profesional, que es abogado, que es experto, en lo que está ocurriendo en España? Es decir, la incomprensión que ha producido en la mayor parte de los ciudadanos el razonamiento jurídico de los magistrados.
Hombre, esto se está convirtiendo en un asunto profundamente complejo. Verá, el día 8 de julio del 2016 ya se dictó sentencia. Ya la sociedad dictó sentencia. Ya eran culpables, ya no había ningún tipo de duda, había una denuncia en Pamplona y a partir de ahí se han desarrollado una serie de acontecimientos en los cuales todos iban conducidos a que en la celebración de la vista la sentencia iba a ser la que todo el mundo esperaba. A mí me sorprende, acabo de escuchar a una magistrada que ha leído la sentencia y que la valora, y muchísima gente emite diferentes opiniones alrededor de la sentencia. Es que hay un problema. Se ha celebrado una vista oral en la que se han practicado todas las pruebas y los tres magistrados, entre los que se encuentra una mujer, han determinado de forma clara que de los tres delitos que estaban acusados mis patrocinados, ni ha habido agresión sexual, ni ha habido delito contra la intimidad, ni ha habido robo con violencia. Y eso ha sido por unanimidad los tres. Después, dos de los magistrados han llegado a la resolución de que había un delito de abuso sexual con prevalimiento. Además, de una forma especialmente elocuente, la magistrada que me ha precedido ha explicado la diferencia entre prevalimiento e intimidación. Y estoy completamente de acuerdo con la explicación que ha dado. Pero hay un pequeño problema. Nosotros no nos hemos podido defender de ese delito de abuso con prevalimiento porque no estábamos acusados de él. Ninguna, ni el Ministerio Fiscal, ni las acusaciones particulares representadas por la propia acusación particular de la denunciante, del Ayuntamiento de Pamplona, ni de la Comunidad Foral Navarra, han pedido subsidiariamente la posibilidad de una condena por abuso sexual con prevalimiento. ¿Qué significa eso? Que en virtud del principio acusatorio, a nosotros no se nos puede condenar por un delito del que no nos hemos podido defender. A ver, es tan simple como eso. El voto particular refleja la visión de uno de los magistrados de todo lo que pasó en la sala. Los otros magistrados, en la práctica de la prueba, valoraron en sana crítica de otra manera. El problema es que entendemos que atendiendo a una falta del principio acusatorio. No hay más.
Estoy absolutamente convencido, don Agustín, de que su capacidad jurídica durante el recurso que se va a plantear a partir de ahora defenderá estos argumentos que usted acaba de utilizar con tanta claridad. Pero también usted sabrá, y creo que he hablado con no menos de 15 o 20 abogados en las últimas 24 horas, que los mismos razonamientos jurídicos que se contienen en la sentencia hubieran valido, nos lo decía además la magistrada con la que hablamos hace un minuto, para haber llegado a una conclusión distinta. Es decir, ese mismo razonamiento, cuando uno lee la sentencia, te permite esperar que al final lo que concluyan los magistrados es que ha habido agresión, no solo abuso. Y por lo tanto, una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación que los magistrados hacen de los hechos. Ahora veremos lo que dice el recurso que se va a plantear y los magistrados que tengan que revisar ese razonamiento jurídico. ¿Admitirá usted la posibilidad de que se produzca la interpretación en sentido contrario?
Pero claro, don Luis, esto es muy sencillo. La interpretación solamente la pueden realizar aquellas personas que estuvieron presentes en la práctica de la prueba. Es que cuando determinadas personas, y sobre todo me refiero, porque yo puedo llegar a entender en un momento determinado las manifestaciones populares, bueno, entiendo algunas, por ejemplo, las que me impidió salir del Tribunal de Justicia durante 4 horas y tener que salir con la Policía Foral, oiga, yo estoy haciendo mi trabajo, y yo no podía salir porque no me dejaban salir. O sea, tan sencillo como eso, porque hubo determinadas personas que impedían ejercer mi derecho. Esas que piden la defensa de otros derechos, pero impiden ejercer los derechos de legítima defensa como el que yo estoy realizando. Al final hay una cuestión perfectamente clara. Todo el mundo habla de un vídeo que no ha visto. Que no ha visto. Y las personas que lo han visto, unas definen los hechos de una determinada forma y otros de otra. La declaración que prestó la denunciante fue clarísima, extendida en el tiempo, y de la cual las personas, los magistrados, tres magistrados, con una
profunda experiencia. Tres, entre los que se encontraba una mujer, una magistrada excelente. Lo valoraron de una determinada manera. Es que a mí me sorprende que usted haya utilizado la palabra violación.
Ah, no, yo, parte de que, y no, yo la seguiré utilizando. No, yo, sí, yo, es que el malentendido no quede entre nosotros, don Agustín. La he utilizado y la seguiré utilizando. Porque para mí ¿cómo? Eso. Perdone, es que yo no estoy. Yo ni soy juez, ni soy un jurista, ni estoy hablando en términos jurídicos. Yo estoy hablando en términos coloquiales. Y se ponga usted como se ponga, yo veo a cinco tipos que llegan con una mujer, la meten en un portal y la violan consecutivamente. Y para mí eso, con independencia de cuál sea la valoración jurídica, es una violación como un piano. Que luego llegan los jueces y me dice, bueno, usted está utilizando esa palabra en términos coloquiales, en términos no jurídicos, diré, efectivamente. Pero esa es mi opinión. De la misma manera que le digo, don Agustín, sin esconderme ni un minuto, que no entiendo la disquisición sutil que han hecho los magistrados entre prevalimiento e intimidación. Porque me preguntarán 14 veces y diré desde mi condición del ego, pero sí de un cierto manejo de lo que es el lenguaje, que es mi herramienta de trabajo, las palabras con las que trabajo todos los días, que eso es una intimidación como un piano, en términos coloquiales, gramaticales, no en términos jurídicos. Y no me sacará usted de ahí porque es un convencimiento profundo. Y usted debe respetar como yo respeto el suyo.
Bueno, pero claro, pero si no es una cuestión de respetar o no, es una cuestión de utilizar los términos. Usted es un magnífico periodista, usted sabe perfectamente definir las cosas, y el gris es gris, el blanco es blanco y el negro es negro. Una violación es una violación, y en este caso, hasta a día de hoy, estamos valorándolo como un abuso sexual. Pero bueno, usted se empeña en eso, haga usted lo que quiera y defínelo como quiera.
No, yo me empeño, pero yo se lo razono. Es decir, un acto sexual sin consentimiento para mí es una violación, independientemente de lo que diga el Código Penal, don Agustín.
Ah, bueno,
porque si quiere usted, vamos a la Real Academia de la Lengua, que es para eso mi guía.
Pero claro, pero mire usted, es que estamos no analizando, no haciendo un comentario de texto,
por lo tanto,
sino estamos haciendo...
Pero entonces no me reproche usted que yo utilice el término violación como tengo que utilizarlo de acuerdo a lo que es el concepto gramatical, no a su significación jurídica. Y ya están los jueces, pero se lo vuelvo a decir. Don Agustín, explíqueme, por favor, por qué un acto sexual sin consentimiento no es violación.
Es que partimos de una premisa. Yo jamás admitiré que ese acto no se realizó con consentimiento. Y le voy a explicar. Usted acaba de decir, afirmar, que la denunciante entró en el portal porque la metieron de forma violenta. O sea, la metieron...
¿Es lo que ella declaró?
No, señor. Está usted equivocado. La señora, la denunciante, dijo en su primera denuncia, formulada el día 7 de julio del 2016, que efectivamente fue introducida por la fuerza, agarrada por las muñecas y metida de forma violenta dentro del portal. ¿Y? ¿Sabe lo que declaró en el acto de la vista? ¿Lo sabe?
Pues no tengo ni la más remota idea de cuál fue la...
Pues se lo voy a decir yo. Se estaba besando con uno de ellos en la puerta. Y de la mano, voluntariamente, pensando que iba a fumarse un porro, entró en el portal sin ningún tipo de violencia. Nadie le tapó la boca y entró en el cubículo en el que estuvieron manteniendo relaciones. Sí. Mire, cuando alguien dice, porque además fue un elemento que se utilizó durante mucho tiempo en la instrucción, cuando alguien dice, a mí me han metido por la fuerza dentro de un portal, me han agarrado dos personas por las muñecas y me han metido dentro, para después, el día de la vista, decir completamente lo contrario, entré porque quería entrar, entré voluntariamente,
Y denuncié porque tuve un acceso de trastorno mental transitorio. Es decir,
no, señor,
yo denuncio
no, señor,
a estos cinco sujetos que tienen una serie de antecedentes. Pero, don Agustín, si usted razona, déjeme que yo razone también desde mi punto de vista.
Por favor, yo solamente le pido una cosa. Razone lo que quiera, pero vamos a razonar sobre los hechos, porque las sentencias se dictan sobre los hechos, no sobre especulaciones.
Bueno, yo estoy razonando sobre un hecho, porque yo creo la declaración que hizo la denunciante en su primera vez, y usted cree le conviene a sus acusados, porque eso le pagan, si me parece muy bien. Si yo defiendo el derecho de legítima defensa, si yo entiendo su trabajo, yo jamás le hubiera coaccionado a la salida del juzgado, ni jamás le criticaré porque usted haya hecho su trabajo lo mejor posible. Jamás lo haré. Pero si queréis que... Dígame.
Señor Herrero, mire, el problema en un procedimiento penal es que, ciertamente, la primera declaración tiene validez de denuncia, pero todo lo que hay que juzgar se reproduce en el acto del plenario. Usted podrá creer lo que le parezca, pero el problema es que la única declaración que tiene valor es la que se expresa en el acto del plenario, que es la que los jueces tienen que determinar para dictar su sentencia. Con lo cual, discúlpeme, lo que usted está diciendo demuestra, con los debidos respetos, y se lo digo absolutamente de corazón, porque es usted un profesional al que admiro, un desconocimiento supino de qué va esto.
No, pues sí, o sea, claro, no me pide usted perdón. No me pide usted perdón porque tiene usted todo el derecho a llamarme ignorante. Lo soy reconozco.
No, pero por
es
favor,
que
no.
En ningún momento, no, pero si es que se lo digo sin ningún tipo de falsa humildad. Yo jamás quiero pasar por lo que no soy. No soy abogado, no soy experto. Lo único que le digo, y lo mantengo, es que yo he leído el razonamiento jurídico de la sentencia. Y le digo que el razonamiento jurídico de la sentencia, en mi modesta opinión, sirve exactamente igual para defender la agresión que para defender el abuso. Y yo personalmente creo que se ha producido una agresión. ¿Es importante lo que yo crea? En absoluto. No lo es, en absoluto. Pero entiendo a las personas que comprenden o que no entienden por qué los magistrados, haciendo un razonamiento como el que está expuesto en la sentencia, llegan a una conclusión que no es concordante con lo que parece deducirse de los hechos probados. Si es así de sencillo. Y además, como tengo plena garantía en el sistema procesal de nuestro país, sé que el recurso pondrá negro sobre blanco. Y si al final se ratifica lo que ha dicho, ya está, se terminó la historia. Pero mientras tanto, hay una controversia social a la que usted no es ajeno, se están produciendo una serie de argumentos y me parece que lo lógico es escucharlos, sencillamente.
Pero no le quepa la menor duda. Pero es que esos argumentos tendrán que ser puestos de manifiesto por parte de...
Hombre, con todas las garantías procesales de nuestro ordenamiento jurídico.
Y ahora yo permítame que haga la siguiente reflexión en forma de pregunta.
Se lo permito.
¿El Tribunal Superior que tiene que resolver la sentencia tiene que ver con el contenido de la misma y resolverla o con las presiones sociales que se van a encontrar, que se están plasmando en...
Le contesto con otra pregunta. El magistrado que ha firmado el voto particular, durante los 5 meses que ha estado tratando de ser convencido por los restos del tribunal, ¿se ha dejado llevar por la presión social que había alrededor de esa sentencia?
Pero vamos a ver.
¿Y por qué diablos uno tiene que resistir la presión y los otros magistrados no? ¿O es que tenemos magistrados resistentes y magistrados bizcochables?
Señor Herrero, ¿de verdad que me dice usted y usted sabe en qué términos se han desarrollado las deliberaciones entre los tres magistrados?
Sé perfectamente el tiempo que ha durado la deliberación y sé que la discrepancia se conoció desde el minuto uno. Y si quiere usted, vamos a las hemerotecas y lo comprobamos. Naturalmente no conozco el tenor de las deliberaciones, ni he estado presente, ni nadie me ha contado los argumentos jurídicos que se han cruzado. Pero no hace falta. Sé que durante 5 meses, es decir, con mucho más dilación de lo habitual, se ha producido una sentencia con un voto particular. Y sé que durante ese tiempo los tres magistrados han estado tratando de buscar una posición que no fuera discrepante. Y no la han encontrado. Y me parece estupendo que no la hayan encontrado. Porque creo en la independencia de los jueces. Y creo que los jueces son capaces de resistir la presión social. Lo que no entiendo, don Agustín, es porque usted parte de la base de que los que van a tener que ver el recurso se van a dejar llevar por la presión social cuando este magistrado ha sido capaz de resistirla. Y le vuelvo a preguntar, ¿es que cree usted que hay jueces con capacidad de resistencia en función de la presión social? ¿Hay unos que resisten más que otros?
Pero vamos a ver, es que la presión social, independientemente de que ya lo hubiera en un principio, antes de este procedimiento, le recuerdo y le puedo mostrar todo tipo de comentarios amenazantes diciendo que van a arder las calles como el resultado de la sentencia no fuera el que presuponían determinados lobbies sociales, determinados grupos de influencia, ahora mismo se ha convertido en algo absolutamente increíble. Es decir, todos los partidos políticos, todo el mundo ha decidido que la sentencia tiene que ser una agresión sexual. Y curiosamente, mire, ¿sabe cuál es el problema realmente que ha habido en este procedimiento? Que no ha habido puertas abiertas. Este procedimiento se debería haber celebrado con las puertas abiertas, preservando, por supuesto, la intimidad tanto de la denunciante como de los denunciados. Pero ese es el problema. Es que yo puedo entender que nadie entienda lo que pasó de puertas para adentro en los 21 días que estuvimos allí. Pues se sorprendería.
Pero no me pida usted una valoración sobre lo que ignoro y además no tengo ninguna posibilidad de conocer.
Claro, ese es el problema.
Ese vale. es el problema, pero, oye, que todo esto... el mundo ignora lo que pasó allí.
No, pero no todo no. el mundo ignoramos lo que han dicho los jueces en su razonamiento en la sentencia, don Agustín, que es lo que a mí me sirve como argumento para decir que no entiendo por qué con esas premisas han llegado a esa conclusión, sin ser un experto, cosa que reconozco desde el minuto uno. No tengo ni la más remota idea de cuál es la fina disquisición jurídica entre prevalimiento e intimidación. Lo que le digo es que con el diccionario en la mano, el comportamiento de sus defendidos me parece mucho más cercano a la premeditación que al prevalimiento, con el diccionario en la mano. Nada más. Eso es lo que digo.
Sobre todo si lee el voto de los dos magistrados que condenan. Porque si lee la descripción de los hechos del magistrado que no condena, estará de acuerdo conmigo que los hechos no constituyen un ilícito penal. Esa es la clave. Es decir, tres personas han visto un juicio. Tres personas han valorado en su sana crítica unos hechos. Un vídeo, unas pruebas, unas periciales. Dos han llegado a un convencimiento y otro, por el contrario, sí, ha llegado al convencimiento de que no existe delito. Sí, y ocurre que es que todo este país ha decidido que tienen que ser culpables. No. Todos los partidos políticos han decidido que tienen que ser culpables y ahora la pelota se la pasamos a un tribunal superior, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y le decimos, oiga, resuelva. Pero todo el país ya ha dictado sentencia, no solo todo el país, todos los políticos. Eso de la independencia
no,
judicial.
Agustín, le vuelvo a repetir, ¿no? Entiendo su argumento y creo que quiere usted hacerse fuerte ese argumento. Le repito que esta misma situación que usted está describiendo se podría haber utilizado argumentalmente en los mismos términos la semana pasada antes de que el magistrado discrepante mantuviera su voto particular. Y sin embargo, y a pesar de eso, a pesar de ese juicio social que usted está indicando, mantuvo su posición. Y por lo tanto, confío en la independencia de los jueces. Y digo, tenemos un sistema procesal garantista. Y tenemos la posibilidad de recurrir las sentencias que no nos gustan en un sentido o en otro. Y ahora habrá otros tres magistrados que revisarán el razonamiento jurídico y llegarán a las conclusiones que quieran, con independencia de cuál sea la presión social. Y acataremos esa sentencia, don Agustín. Pero mientras tanto, somos libres y tenemos la libertad de expresión de manifestar nuestra incomprensión por un razonamiento jurídico que figura tal cual en esa sentencia. Y si tuviéramos más tiempo, la repasaríamos usted y yo. Bien, es verdad que la repasaríamos desde un punto de vista sencillamente coloquial, no jurídico. Porque le vuelvo a repetir, hay cosas que yo no podré entender nunca. Por ejemplo, la diferencia entre prevalimiento e intimidación en este caso concreto.
Pero en este caso concreto, como en todo, señor Herrero, no. Al final es un concepto jurídico y como tal concepto jurídico bueno, tiene una definición penal.
Un concepto
penal,
jurídico que se adecua mejor penal. O peor.
Pero usted, bueno, pero imagínese...
Bueno, Agustín, pero los conceptos jurídicos se adecuan mejor o peor a las situaciones concretas. A mí me parece que hablar de prevalimiento cuando hay cinco forzudos pasados de alcohol dispuestos a disfrutar, entre comillas la frase, de una mujer, me parece que eso, hablar de prevalimiento, es un atentado contra el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no contra el Código Penal, cosa que ignoro.
Como sé que su tiempo es absolutamente muy valioso y no y me quedará, me imagino, pocos minutos, no le voy a hacer exactamente todo el relato de todo lo que ocurrió, pero no se trata exactamente de eso. Se trata de que para llegar hasta allí pasaron muchísimas otras cosas que quedan perfectamente acreditadas en el procedimiento. Y le digo más. Imagínese que es la clave también de todo esto, porque en el voto particular también se hace referencia a eso, que es que técnicamente, más allá incluso de los hechos, que estamos completamente en disconforme, pero técnicamente el magistrado con su voto discordante y esta defensa, esta humilde defensa de abogado de provincia, le dice que es que entiende que técnicamente no se puede condenar por abuso sexual con prevalimiento, porque no estábamos acusados de abuso sexual con prevalimiento.
Pero usted entenderá que si estuviéramos entrevistando al fiscal o al abogado de la otra parte, estarían defendiendo exactamente con los mismos hechos la tesis contraria a la que usted defiende. ¿Me concede eso?
Como usted me ha llamado a mí, yo le explico la mía.
Naturalmente. Yo le he llamado a usted y no me arrepiento en absoluto porque quiero que los oyentes de este programa conozcan las dos versiones y además le agradezco enormemente que haya usted tenido el gesto de venir.
Como no puede ser de otra manera.
Ah, por supuesto, pero quiero decir, y se lo agradezco de corazón, pero no me quiere hacer comulgar con Rubén de Molino.
No, entiendo.
O sea, yo creo que usted ha hecho un brillante trabajo profesional, y no lo digo por halagarle, lo digo porque efectivamente usted ha conseguido una sentencia verdaderamente impensable, con el conocimiento previo de los hechos y de los protagonistas de los hechos. ¿De acuerdo?
Es que ese es el problema. Aquí, esos señores han estado sometidos a un principio de culpabilidad absolutamente surrealista.
No, cada uno es dueño de sus actos, don Agustín.
No, hay un problema. Estos señores siguen siendo inocentes, por mucho que les duela a muchos. Estos señores siguen siendo inocentes. Y además, estoy absolutamente convencido de que lo van a llegar a ser, sin el menor de duda, a la vista de todo el mundo, independientemente de que haya gente, mucha gente ya, desgraciadamente, que jamás va a considerar que estos señores sean inocentes. Pero, evidentemente, aquí ha habido, desde la instrucción hasta el final, hasta la sentencia, una absoluta cacería en relación con estos señores. Que pueden ser, mire, yo en el informe decía que usted puede utilizar todos los adjetivos que quiera y prácticamente todos les caben, excepto uno, violadores. Llámele lo que quiera y muy probablemente le caben todos los más delignables, los más lamentables, porque desde luego no son ejemplo de nada.
¿Pero por qué el fiscal llega a la conclusión contraria, don Agustín? No estoy hablando de un ciudadano lego que se manifiesta en la calle llevado por la pasión de un momento. Ministerio Público defiende que hubo violación.
Yo simplemente, todos, por diferentes motivos, conseguimos, vamos a decirlo más correctamente, el tribunal admitió la petición de este letrado de que los dos últimos días, entraron los medios de comunicación en la sala. Los dos últimos días estuvo absolutamente lleno y coparon todos los medios de comunicación la sala. Y pudieron escuchar perfectamente al fiscal y pudieron escuchar los argumentos de esta defensa. Y le puedo asegurar, y pregunte a alguno de los periodistas que estuvieron allí, que cambió mucha gente su forma de pensar. El Ministerio Fiscal se limitó a hacer el relato, como usted al principio, limitarse a lo que fue su denuncia principal, a lo que fue la instrucción, pero no analizar lo que pasó en el juicio, no analizar cada una de las pruebas que se hicieron en el juicio. Y este letrado humildemente intentó poner de relieve todo lo que pasó en el juicio. Y muchos de sus compañeros, por no decir casi la totalidad, se quedaron absolutamente perplejos porque no daban crédito. Y esto no es, ya le digo, puede preguntar a cualquiera. Y es curioso, el magistrado que ha hecho el voto particular, en muchos de sus argumentos, acogió la tesis de esta defensa. De verdad, yo puedo llegar a entender que todo es muy extraño y todo es muy complicado, pero con luz y taquígrafos todo es mucho más fácil. Y yo quería que las puertas estuvieran abiertas, porque sabía que esto iba a ocurrir, sabía que era absolutamente inentendible por parte de la opinión pública una sentencia absolutoria, que era la que nosotros planteamos y que ha sido la recogida por parte de uno de los magistrados, o de abuso, en este caso por parte de los otros dos magistrados, era absolutamente inentendible por una sociedad que ya había dibujado a unos ogros, y que eran absolutamente unos bestias, unos salvajes, y de lo que se ha dicho, lo peor de lo peor. Pues bien, no es así.
Bueno, pero
y un magistrado no lo ha recogido.
Bueno, yo respeto la función de los magistrados. Y ya, si usted me lo permite, creo que ya hemos entrado en un bucle. Quiere decir que ya estamos...
No, sí, está claro, llevo usted toda la
razón. Y por lo tanto, dejémoslo aquí y esperemos los acontecimientos, porque seguimos, gracias a Dios, protegidos por las garantías del sistema judicial de nuestro país. Es decir, que estamos, y sus defendidos tienen todas las garantías, y el proceso se hará de acuerdo a lo que establece la ley y a correr. Y tendremos, si usted quiere, la oportunidad de seguir hablando en otro momento. Pero de verdad, y no es un bien queda, le agradezco que haya tenido el valor de venir y de contar sus argumentos, sabiendo que se iba a encontrar con un planteamiento, pues no precisamente de concordancia, lo cual, por otra parte, es muy saludable, porque la discrepancia es muy sana, en mi opinión.
Desde luego es un placer discutir con usted o discrepar con usted, en contra de tener que discrepar con otras personas que, desde luego, no llegan a su altura a la hora de discutir.
Pues. Don Agustín, dejémoslo ahí, que el halago de
vida y no... repartir. Bueno, como usted ha empezado con los halagos, permítame que yo le mande también algunos.
Bueno, pues nada, para aquí, empate a halagos. Hemos hecho los dos el mismo
halago. Vaya por Dios.
Un saludo, don Agustín, y gracias.
Un abrazo, un saludo.
Las 9:11, las 8:11 en Canarias.
En Casa de Herrero, es Rabio.